Bienvenidos, esto es Diálogos de Artes Marciales, segunda temporada. Nosotros somos Roberto Arriaga y Francisco García. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. A continuación, nuestro siguiente episodio. Disfrútenlo, compártanlo.
Pues aquí estamos, amigos, otra vez más en Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos a un amigo pues ahora sí que de toda la vida, ¿no? Tenemos a nuestro amigo Rogelio Alberto Vázquez Rueda, quinto grado, Cocho Ryuka Yukembo, un excelente compañero de viajes, de muchas cosas, de muchos torneos, hasta de irnos en caravana, en carro, a veces hasta en el taxi. ¿Qué onda? ¿Vas a ir al torneo? ¿Dónde nos vemos? Pues en la calle, ahí donde se agarran los taxis para Otay. Y buenas anécdotas. Francisco, platícame, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de que Roger nos haya aceptado la invitación. Para mí es un honor, un muy buen compañero, carnalito de entrenamientos. La otra vez sacamos cuentas y no voy a decir números, pero ya tenemos varias décadas. Y pues encantado, un excelente competidor en kata y ya de una muy buena trayectoria. Roger, ¿cómo estás?
Muy bien. Pues no, pues gracias a ustedes, Francisco Negro Tractor, los dos amigos y hermanos de arte marcial de muchísimos, muchísimos años, como bien dijiste, sacamos cuentas y es un buen de tiempo que llevamos de conocernos.
No nos alcanzaban los dedos el otro día,
güey. Exacto. No, y para mí es un gusto que me haya invitado a esta plática, este podcast, en tu podcast de Diálogo de Artes Marciales. La verdad que pues es un gusto, ¿no? Nos vimos hace una semana y para mí fue mucho gusto el poderte ver, Negro, de este Tractor. Pues yo tengo rato que no te veo en persona, pero pues siempre ya sabes que es un gusto verte y pues cotorrear, ¿no? Como buenos compas que somos de muchos años.
Sí, de repente me falta la saludada por ahí, ¿no? Y la plática de unos 10, 15 minutos. Eso es por teléfono, porque en persona ya es otra cosa. Entonces, oye, pues volviendo al tema, mi Roger, platícanos un poquito de quién es Rogelio Alberto Vázquez Rueda.
Bueno, ¿quién es Rogelio Alberto Vázquez Rueda? Pues soy un hombre hijo de José Vázquez, Esperanza Rueda, mis padres. Soy el cuarto hijo de el más pequeño de cuatro hijos que tuvieron mis papás, y pues soy un hombre que me he dedicado la mayor parte de mi vida a entrenar artes marciales. Siempre he dicho cuando de repente hay reuniones en los trabajos que he tenido y que hacen torneos de básquetbol, de fútbol, siempre me dicen, ¿juegas fútbol? No, yo pateo mejor cabezas que balones. Entonces, ¿por qué? Porque toda mi vida me he dedicado a las artes marciales, ¿no? Y pues soy un hombre común, trabajador, que se ha dedicado su vida a trabajar y que, pues, también ha vivido también de esto de las artes marciales. Así es.
¿Cómo empiezas en las artes marciales, Roger? ¿Cómo se da esa conexión con el karate?
Pues mira, inicio precisamente con mi hermano mayor, el primer hijo de mi papá, el cual yo lo conocí en 1981. Aquí en Tijuana, yo tenía 8 años y ella tenía 32 años, por el hijo del primer matrimonio de mi papá. Entonces, cuando lo conozco en ese tiempo, mi hermano Tanacho, él era cinto negro de Taekwondo.
Órale.
Y en ese entonces, aquí en Tijuana, pues era el boom de las películas, ya sabes, de Bruce Lee, y toda la influencia que tuvo en ese entonces, en esos años, las películas de artes marciales, básicamente de Bruce Lee. Y entonces, mi hermano, pues como yo era el hijo más chico, tu hermano más chico, pues me trataba como a su hijo, ¿no? Él 32, yo 8 años, y él me empezó a enseñar de lo que él sabía, por supuesto, de Taekwondo, ¿no? De ahora sí que en ese entonces de golpes y patadas. Y luego, tenía yo 8 años, de 8 a 9 años, viví aquí en Tijuana, me regreso a Mazatlán, donde yo soy originario, con mis papás. Y llegando a Mazatlán, mi papá me inscribe en una escuela de Okinawa Karate Do. con el maestro Franco, Víctor Franco, no, Alfredo Franco, en aquellos años, en el 82, allá en Mazatlán. Duré nada más un año entrenando, luego de ahí dejo de entrenar, sigo pues obviamente con los estudios de la primaria, la secundaria, y a los 14 años llega un maestro de karate japonés, de Shotokan, ahí en el fraccionamiento de la colonia donde yo vivía en Mazatlán, y empieza a dar clases en un kinder. Y de pues toda la bola de los chamacos que habíamos en la cuadra y en el fraccionamiento que empezaron a entrar, de la cuadra donde yo vivía, creo que yo fui el último. De hecho, mis dos hermanos mayores, Ramón y Antonio, ellos entraron también. Y se fueron saliendo poco a poco por diferentes situaciones y yo me quedé. Del cual, bueno, pues también soy Cinto Café de Shotokan, ¿no? Entrené desde ese entonces hasta el 91 que me vine de Mazatlán aquí a Tijuana, ¿no? Llego aquí a Tijuana y empiezo a buscar una escuela de Shotokan. En ese entonces no encontré. Y vivía yo en ese entonces en Playas de Tijuana. En el 91 empiezo a trabajar en un videoclub. Y por azar del destino conozco a un camarada que iba a rentar ahí, que estudiaba en la Ibero de Playas. Y resulta que él entrenaba karate japonés con Guillermo Acuña, con el buen Guillo Acuña, que los tres, por supuesto, lo conocemos, un excelente amigo y sensei. Digo, y mis respetos, un abrazo y un fuerte le mandamos. Y empiezo a entrenar yo ahí en Playas, en el Olimpo. Él daba clases en ese entonces en el Olimpo. Y yo salía en mi hora de comida del trabajo ahí del video, cerraba y me iba a entrenar. Y me regresaba nuevamente a trabajar ahí al trabajo que tenía en ese entonces, ¿no? Al videoclub. Cuando en aquellos años se usaba los videoclubs, ¿no?
Sí.
Obviamente ya todo eso desapareció hace un buen de años. Entonces, sigo entrenando un tiempo, básicamente como un año, año y medio.
¡Órale!
Y conozco a maestro Guillermo Lugo, maestro de Kayukenbo, ¿sí? Y empiezo a entrenar con él, ¿no? Y con el maestro Lugo, pues duré, por supuesto, 20 años entrenando con él. Hoy en día, bueno, ya después de terminar la relación de alguna manera con el maestro Lugo, con Lugo Kayukenbo, pues obviamente estoy debajo de mi máster Aldo Ojeda, que es octavo grado de Kayukenbo, y por supuesto debajo en línea directa del maestro Tony Bowles, el gran máster, senior gran máster Tony Bowles de Bowles Kayukenbo, y pues en línea directa ahora con Tomás Mitose, ¿no? Con Soke Tomás Mitose de Kocho Ryukenpo Karate. Entonces,
ahorita nos vas a platicar un poco de ese lineaje, porque hay mucha gente que no sabe el origen del lineaje del Kocho Ryu, ¿no? Entonces estaría muy interesante a ver si nos platicas un poquito. Ahora, yo escuché que eres Cinto Café de Shotokan, pero traes mucho, o traías, no sé, bueno, yo sé que no se te ha olvidado, sé que eres una de las personas que no se te ha olvidado lo que aprendiste. Traías muy buen nivel, o sea, no traías un nivel de Cinto Café. ¿Cómo es que consigues todo ese nivel de cinto negro, catas muy importantes y muy sobre todo muy sobresalientes y tu técnica muy buena?
Bueno, ¿cómo lo obtuve? Bueno, la realidad es que mi maestro en Mazatlán, mi maestro de Shotokan, mi maestro Jesús Montero Calderón, que aún todavía obviamente tengo relación y contacto con él, la verdad que es un excelente maestro, de una calidad técnica muy, 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 muy buena. Y bueno, yo soy cinto café tercer grado, ¿no? De Shotokan. Básicamente yo no hice mi cinto negro de Shotokan en Mazatlán porque por necesidades personales me tuve que venir a vivir aquí a Tijuana, ¿no? Entonces, pero sí, por supuesto, traía un muy buen nivel. Cuando llego aquí a Tijuana y conozco al maestro Lugo, empiezo a entrenar y bueno, yo me tuve que revalidar en 8 meses mi grado de cinto café en Kayukenbo. En 8 meses me tuve que aprender, por supuesto, formas, técnica, pateo, sistema de pelea completamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado en karate japonés. Pues saben que bueno, en ese entonces era un sistema de pelea muy rígido, muy lineal, y en Kayukenbo pues ya era un poquito más, la pelea de puntos era en ese entonces más abierta, ¿no? El pateo a los bajos, pelear de lado y todo esto que en su momento Pues me costó trabajo, pero afortunadamente pude ponerme al día y pues hice mi examen de cinto café en Lugos, Cayuquembo, y de ahí pues seguí 20 años, como te digo, hasta llegar a cinto negro cuarto grado de Lugos, Cayuquembo.
Sí, pero mi duda era más bien esa etapa del Shotokan. Tu maestro, uh-huh, obviamente tienes más catas, más sobresalientes, y el Shotokan es muy rígido en el aspecto que tiene ciertas catas para ciertos cinturones. ¿Cómo es que tú te da todo ese material?
Bueno, lo que pasa es que mi maestro, el maestro Jesús Montero, allá en Mazatlán, sí era, sí nos preparaba para la competencia técnicamente. Yo era cinto café y sí me sabía catas de cinto negro. De hecho, siendo cinto café nada más, yo ya competía con catas, hablando de cinto negro, hablando de MP, hablando de Kion, hablando de Basai Dai, Basai Cho, Kankudai, Kankucho, todas esas formas que yo ya me sabía siendo cinto café. Entonces, ese material, gracias a él, aquí él tuvo la disposición de dárnoslo porque en ese entonces la competencia allá en Sinaloa estaba muy fuerte, allá el karate japonés. Me tocó ir a competir, aparte de, pues ahí localmente en Sinaloa, pues a Guadalajara, a México, varios torneos dentro de la República que me tocó ir a competir con él. Aquel entonces, te estoy hablando de los 14 a los 17 años que me vine yo para acá, en 3 años, pues sí, la verdad, me enseñó mucho mi maestro Jesús Montero.
No, y aparte ya estabas compitiendo bien, ¿no? O sea, ¿sí? ya competías en café, ¿no?
Sí, ya se competía en café. Competía en café y en cintos negros, porque aunque yo tenía literal el certificado de cinto negro, pues yo ya competía a nivel de cintos negros.
Yes. Oye, Rogelio, entonces, ¿qué es para ti el karate en general? ¿Y qué es practicarlo? Ya que tienes, pues, prácticamente, pues, toda tu vida, ¿no?
Pues mira, Tractor, el karate para mí, más que un deporte, realmente ha sido para mí, pues es un arte, por supuesto, ¿no? Sabemos nosotros, su nombre lo dice, ¿no? Nosotros los artes marcialistas, pues somos artistas marciales. Para mí es una forma de vivir que a mí me ha ayudado a cambiar muchas situaciones, inclusive personales, ¿no? Por supuesto, sabemos que cuando empiezas a aprender un sistema de arte marcial, pues te da disciplina, te da seguridad, te da manejo de carácter, te da ese tipo de situaciones que cuando, a lo mejor cuando eres niño, eres joven, pues no las sabes manejar, ¿no? En la adolescencia, y eso a mí me ayudó bastante, ¿no? Y me sigue ayudando porque, por supuesto, pues me formó un modo de vivir, ¿no? En este caso, de tener, por supuesto, pues respeto por las personas, por supuesto, control, seguridad de cómo reaccionar en una situación, carácter, templanza, todo ese tipo de cosas que te lo da un arte marcial, ¿no? Entonces, para mí el karate no es un deporte más, como cualquier otro deporte, que por supuesto, cada quien tiene su pasión, pero para mí, pues es un arte, ¿no? Que lo he traído toda mi vida. ¿Y qué es practicarlo? Pues la verdad es mi pasión, ¿no? Lo que siempre me ha apasionado, el entrenar, ahora, por supuesto, con el paso de los años, el enseñarlo, que pues nosotros sabemos como maestros que hemos tenido gente a cargo, que hemos enseñado gente, que no es lo mismo aprender y luego empezar a enseñarlo. O sea, te cambia completamente la metodología y empiezas a entender lo que tú aprendiste, ¿no? Hasta el momento que empiezas a enseñar, a transmitir esos conocimientos y empiezas a darte cuenta que, pues, por eso haces este bloqueo, por eso pegas, por eso haces este movimiento. Entonces, para mí eso ha sido el karate, el arte marcial.
Oye, Roger, te quedaste entonces en cinto café, tercer grado de Shotokan. ¿No has hecho tu cinto negro?
No he hecho mi cinto negro.
Ya deberían de dártelo hasta por honor, ¿no? O sea, ya honorífico.
He tenido pláticas con mi maestro Montero. Digo, le digo mi maestro porque sigue siendo mi maestro.
Sigue siendo tu maestro.
Alumno, y aunque él me habla y hablamos y, oiga, maestro, me habla, pues yo le digo, no, profe, usted es mi profe, pues como yo sigo siendo su alumno. Pero no he concretado esa parte, fíjate, negro, de tener ese certificado que yo sé, pues el conocimiento de alguna manera lo tengo, por supuesto, nada más es practicarlo nuevamente y aplicarlo, ¿no? Para una para un a lo mejor probar, ¿por qué no? Para un examen, ¿no? Que a lo mejor lo debe haber hecho, por supuesto, más joven, ¿no? Ahorita ya está un poquito más difícil, más no imposible, claro que se puede hacer.
Funakoshi lo hizo a los 52, ¿verdad? ahora, Roger, yo te conozco como a los 17, 18 años, que era cinto café y con Lugo. ¿Qué edad tenías tú cuando agarraste tu cinto negro y cómo fue para ti ese camino de soportarnos a todos nosotros, al Eric, al Luis, al Billy? Éramos una manada de bullies. Bueno, seguimos siendo súper carrilludos, ya no se dice carrilludos, pero ya se dice bullies. Pero sí te tocó muy difícil, güey. Yo me acuerdo que era... Yo hice fit in ahí, yo encajé con esos cabrones porque no me dejé, pero tú cómo, platícanos un poquito, porque yo me acuerdo mucho de esa etapa, güey.
Oye, ¿quiere decir que tú eras el más calmado, Rogelio?
¿Sí? No sé, digo, el negro te podrá decir eso, no sé si yo era el más calmado, pero sí me tocó vivir esa parte, esa transición de, como te digo, de venir de Chotocán y venir de una, pues yo siempre he sido una persona, creo yo, muy, muy tranquilo, muy calmado.
Bueno, de hecho era el más calmado de ahí del grupo, ¿no? Porque yo me acuerdo que ahí en la papelería era como que el más calladito, güey. Nada más se reía, no era de estar dando carrilla, ¿no? Siempre acá como, jajaja, ja, ja, soltaba la cura, pero como que no quería hablar.
Siempre muy respetuoso, Roger. Y todos hemos sido muy respetuosos, pero obviamente siempre hubo el más desastroso, ¿no? O sea, y yo me acuerdo que sí batallaste, o sea, yo te digo, sí. Yo por mi cuenta, yo de volada dije, estos canijos son de este lado, por allá le di, güey.
Me voy por esa línea, ¿no? O sí, sea, de hecho, pues digo, todos conocemos al Eric.
A todos.
Al Pili, Jorge Velázquez, al Carlos Islas, pues este canijo, el tractor, cuando se cruzaba enfrente allá a la papelería con el Eric, con el Gordo, pues tú cuando te juntaste, obviamente el Memo, Juan Pablo, o sea, que nos juntábamos y que pues sí era un carrillón, ¿no? Que entrenando, de hecho, en sí entrenando, yo me acuerdo esas clases donde Memo Lugo estaba dando clase y por supuesto como el maestro que estaba ahí dando clase, pues nos decía, guarda un silencio y todos estábamos agarrando un curono, ¿no? Y nos reíamos de él y agarramos cura y entonces, pero sí, esa parte sí es cierto, me tocó una carrilla bien dura por parte de todos ustedes, pero yo creo que pues bueno, era parte de mi manera de ser, ¿no? Digo, yo aguantaba vara, aguantaba carrilla, por supuesto en los momentos donde veía la oportunidad de regresarle, de revirar la carrilla, pues también lo aplicaba, ¿no? Pero siempre sí, por supuesto, el Eric, tú, negro, el Jorge, el Carlos Islas, pues siempre era un carrillón, ¿no? Entonces, pero sí, fue una muy bonita etapa, la verdad. Yo pues digo, fueron 20 años conviviendo, y la verdad, digo, hasta ahorita, ¿no? Siempre donde nos vemos con mucho cariño y con mucho respeto, aunque pues por supuesto por situaciones de la vida nos hemos separado un poco, pero pues siempre tenemos ahí esa unión, ¿verdad?
Claro que sí. Va, Roberto.
Oye, Roger, platícanos un poquito de porque pues ya tienes tiempo que en el trayecto de toda tu carrera pues has entrenado con muchos, bueno, con varios maestros, ¿no? Uh-huh. ¿Es alguna anécdota o algo que te haya impresionado, algo sobresaliente o la técnica o que tú digas, wow?
Pues mira, desde mis inicios en Chotocán, a mi maestro Jesús Montero, yo me acuerdo, ¿no? Que yo, pues desde cinto de color, desde los 14 años que empecé como blanca, amarilla, naranja, azul, morada, verde, todos los grados hasta el cinto café. Que me tocaba ver que mi maestro Montero competía, porque él competía en ese entonces yo tenía 14 años, él debía haber tenido, ¿qué te gusta? No sé, menos de 30 años, ¿no? 20 y tantos años, 25, 20, 30 años. Y él competía en los torneos y siempre nos daba ese ejemplo, ¿no? De que
en su prime.
Ganaba y nos ponía el ejemplo. Entonces, esa era de alguna manera la mentalidad que nos plasmó, ¿no? De que obviamente... Pues hay que entrenábamos para ganar, definitivo. Y él tenía de verdad una calidad técnica muy, muy, muy buena. Aparte, en ese entonces entrenaba un ahijado de él, otro maestro, Jesús Moreno Salas, que él tiene la Chotocán del Pacífico, ahí en Sinaloa. Por ahí a lo mejor lo han visto porque es amigo también de Guillo y de Frenaro, los senseis de Shotokan. Karate Moreno lo pueden buscar ahí en Facebook.
¿Sí sabes quién es?
Ah, sí sabes quién es. Entonces, el güero, el Chuy en ese entonces, pues él peleaba, entrenaba. Entonces me tocaba entrenar a mí con él. Y él era bien duro, era perro para pelear. Entonces, pues tenía esa parte, ¿no? Ese apoyo de esa calidad con el maestro Montero. Luego, cuando llego aquí a Tijuana, pues conozco a Guillermo Acuña. Y digo, todos sabemos quién era Guillermo Acuña en sus buenos tiempos, que fue a pelear a los mundiales, Egipto, a todos los torneos que fue él. Que por supuesto sabemos que, hoy en día todavía a su edad ha hecho competencias y ha ganado y ha salido. Siempre ha sido un excelente maestro, yo mi respeto para Guillo. Entonces, me gustaba mucho también la enseñanza que él daba en las clases. Y bueno, pues luego conozco, por supuesto, al maestro Guillermo Lugo, que pues con él 20 años trabajando con él. Por supuesto, le aprendí muchas cosas muy buenas al maestro Lugo. Toda la parte de kata de Kaiukenbo, como te digo, hasta mi cuarto grado, pues lo obtuve directamente de él. Y hoy en día, por supuesto, el tener pues la asesoría del maestro, del Grand Master Tony Bowles, de mi máster Aldo Ojeda, que pues digo, también sabemos que tenía un muy buen nivel competitivo en su tiempo, y por supuesto ahora de la mano de Soque, Tomás Barro Mitose, que es la verdad, mi respeto para Soque, que es un hombre que ya es un hombre muy grande, pero que más sin embargo tiene una calidad técnica impresionante, la verdad. Entonces la verdad, he tenido, me puedo sentir bendecido y me puedo sentir muy afortunado de haber tenido, de tener todavía maestros de altísima calidad técnica que fueron los que me formaron, ¿no? De alguna manera dentro del arte marcial.
Qué buena onda, y que ahorita nos vas a platicar más a detalle de eso también. Ahora, algo bien interesante, porque obviamente lo platicaste hace ratito, venimos nosotros, tú y yo venimos de afuera de Kaiukenbo. Una vez que conocemos Kaiukenbo, pues el maestro Lugo nos empieza a cambiar la forma de patear, nos empieza a cambiar con las formas de Kung Fu, nos empieza a cambiar muchísimas cosas que nosotros traíamos pues ya en el sistema, en tu físico. ¿Cómo fue para ti eso de adaptarse, sobre todo ahorita que platicaste y de volar te paras como japonés? ¿Cómo fue para ti ese cambio, güey? Porque está curada, nosotros nos la pasamos muy bien, pero en mi caso, 2-3 veces sí salía frustrado en el aspecto que me pedía una posición de gato y yo en mi vida había hecho una posición de gato. ¿Cómo fue para ti? Platícanos esa etapa, porque yo me acuerdo haberte visto haciendo Kung Fu y era como un supercambio totalmente 350 o 360 grados de Shotokan a una posición de Kung Fu. ¿Qué onda?
Sí, pues digo, obviamente la transición fue bien difícil, porque en esos 8 meses que tengo, que yo tuve que, bueno, primero que nada, aprenderme las katas y empezar a aprenderme los parados de Kenpo, de Kaiukenbo, sobre todo el sistema de pelea, ¿no? Digo, que me acuerdo que sí eran, pues literal eran unas madrinas que me pegaba, por ejemplo, pues el Memo 2 veces me apagó la luz, literalmente me noqueó. Una con una de gancho, otra con una con dos redondas en la jeta. O sea, el Eric, pues obviamente que el Eric sabemos que es un mini tonka, ¿no? Que está fuertísimo y que en su momento me llegó a pegar unos muy buenos reversos en la jeta, que igual pues me apagaron la luz, digo, pero sí esa parte de aprender, de tener un sistema muy lineal en Shotokan, muy rígido, y luego ver la parte, como te digo, empezar a pelear de lado, en los puntos, que se valía patear a los bajos, cuando pues en Shotokan pues no pateaba a los bajos, ¿no? O sea, podías barrer desde atrás a lo mejor y rematar con Yakosuki, pero esa parte patear a los bajos, o a veces inclusive hasta repetir el pateo a los bajos y entrar, digo, con las manos, pues sí fue, la verdad sí fue bien difícil en un principio, en la parte de las katas, por supuesto, de manejar las katas tradicionales de Shotokan, a empezar a manejar las katas de Kung Fu, el manejo de armas, pues digo, yo ya traía, de hecho Shotokan traía dos formas de Bo, pero pues obviamente eran unas formas muy, muy tradicionales, y empiezo a aprender pues Bo 1, Bo 2, Bo 3, y luego los chacos, las camas, Arnis, todo eso, fue una transición bien, bien, bien difícil, pero pues gracias a Dios me enriqueció en mi acervo cultural en las artes marciales, ¿no? Porque pues gracias a eso, pues ahora lo sé manejar, lo sé hacer, creo yo bien, más o menos bien. Entonces, me sirvió bastante. Batallé mucho en la parte del sistema de pelea, como te digo, porque pues ya ves que empezamos a entrenar con Lugo las peleas en los exámenes, ya ves que era abierto, ¿no? Era de te vas al piso y codos y mordidas y cabezazos y rodillazos y todo eso, y en Shotokan pues no lo veía yo eso nunca, ¿no? Entonces sí fue muy muy difícil, pero me sirvió. Hoy en día lo agradezco, porque pues creo no cualquiera me puede pegar, a lo mejor uno más joven sí, pero pues tengo ya el callo, ¿no? Digamos, hacerlo de esa manera.
No, y aparte era un grupo como de, ¿qué eran? ¿Unos 10 o más? Y todos,
pues todos
peleaban.
Era Memo Lugo, era Juan Pablo Lugo, era Eric Pasapera, era el Jorge Velázquez, el Pili, era el Charlie, Carlos Silas, que estuvo entrenando un tiempo, o por supuesto el Negro, el Lalo, Eduardo Salazar. Sí.
Luis
Gaitán, la Licha, o sea, juntando así fácil, eran 10, ¿sí? Pues todos ya estaban formados en Cayuquén, pues.
¿Sabes a quién me encontré la semana pasada? Al Rin, al.
¿Verdad? Al Rin.
A Luis. O sea, sí, sí, sí. Si éramos fácil, unos 12, y a todos tenías que meterle, no había, o sea, sí, obviamente, casi todos teníamos el mismo grado, andábamos como en café, en negro, pero todos eran su. No podías bajar las manos, Tractor. O sea, no había chance, güey.
Bajaban las manos y te rompían el hocico, literal.
A mí me tocó, cuando yo estuve con Chagoyán, él iba en las clases, porque Chagoyán daba clases en la mañana y en la tarde, y el Rin iba en la mañana y después iba en la tarde. Entonces, todo lo que apenas tú estabas aprendiendo, él ya lo sabía y te quedas así como, ¡ah!
No, y el Rin era nuestro costal, ahí es cuando te desquitabas todo.
Era el mismo también.
Sí.
No, esa tenía al piso, nomás no se quedaba mirando al piso, no sé por qué, pero
no, sí.
Qué buena
cura. Era un buen tiempo, pero nos pegábamos unas buenas trences, pues digo, salíamos con el hocico roto, sangre en la nariz, lastimado de los codos, de las rodillas, las costillas, o sea, andábamos siempre todos bien, bien, bien traqueteados, bien madreados, pero
pues lo más divertido, como dices, era verte en la siguiente clase, ¿no? Ya era si era el lunes, nos mirábamos al miércoles, y si era el miércoles, nos mirábamos el viernes. Y el viernes siempre era rock and roll, o sea, rock and roll.
Y lo más curado era que
era de ir a los tacos del gallo. Por una bolsita de hielo, porque quién sabe a quién le... ¡Tráete hielo!
Y luego lo mejor de todo es que aunque nos rompíamos la madre literalmente ahí en el gimnasio, era de que te rompían el hocico y decís, ¡ah, qué pendejo soy! ¿Por qué no subí las manos? ¿No? O sea, no era de que, órale, pues para la siguiente voy. Digo, sí se prendían los... Se callaban los ánimos en su momento, pero siempre lo veíamos como hermanos, ¿no? Era una muy buena relación. Aunque nos rompíamos la madre entre todos, era muy buena relación, así es.
Vas, Negrito.
¿Cómo después de toda esa transición de tus cambios, Roger, cómo decides abrir tu escuela, güey? ¿Te acuerdas? Porque ya tienes rato con la escuela, ¿no? Ahorita, obviamente, por razones del COVID y diferentes razones, estás como en time out o en un tiempo de espera, pero ¿cómo decides tú? ¿Cuándo decides tú, hey, sabes qué? Voy a abrir mi escuela. Le dices al Grand Master Lugo, quiero abrir mi escuela. ¿Cómo sucede eso? ¿Y de quién te apoyas para poner tu escuela? ¿Tu primera escuela?
Pues mi primera escuela, me acuerdo que fue igual aquí en esta área de Villa Fontana, en una plaza, todavía existe la plaza, pero el gimnasio donde yo empecé, Saucedo Gym, me acuerdo, se llamaba ese gimnasio. Empecé con mi primera escuela. Nace de la necesidad de enseñar, ¿no? O sea, estar en el ambiente te hace, pues, el querer crecer. Y luego ya como cinto negro de Cayuquembo, pues sí nace esa inquietud y esa necesidad de compartir lo que aprendí, ¿no? Y abro mi primera escuela en ese tiempo. Pues yo me compré mi casa acá en Villa Fontana en el 98. En el 98, para eso, obviamente, yo ya daba clases ahí en playas, digo, porque en algún tiempo, que pues, como todos, no tuviera, tenía algunos problemas económicos, mis clases ahí con Lugo era, pues yo daba clases de 4 a 5 de niños, de 5 a 6, y la clase nosotros de 6 a 8, de 7 a 8, pues ya la tomaba mi clase, ¿no? Pero me tocaba a mí dar clase en ese entonces. Y digo, y eso me sirvió bastante porque, como te digo, me enseñé a dar clases. O sea, una cosa es enseñarte a patear y a pegar, otra cosa es enseñarte a enseñar, ¿no?
Entonces, tiene mucho que ver, perdón que te interrumpa. Me ayudó
bastante.
Pero hay gente que sabe dar clase y hay gente que es muy buen competidor y no sabe dar clase.
Exactamente, entonces... Yo creo que eso me ayudó bastante, Tractor y Negro, porque en el 98 que abro mi escuela yo, sí, en su momento obviamente el maestro Lugo me apoyó, vino, se presentó y todo, y empezamos a dar clases, pero fue por iniciativa propia, o sea, fue esa necesidad de que yo quería enseñar y quería, pues, crecer. Digo, también sabemos que pues al momento que tú enseñas gente y crece, pues uno crece también en cuestión de grados, ¿no? Entonces era el objetivo también. Y, pero más que nada por esa pasión de enseñar, que gracias a Dios aún está ahí, existe esa pasión. Ahorita sí estamos en stand-by por esta situación de la pandemia. Sí tengo ahorita probablemente más de un año sin hacer nada de karate, me he mantenido dando kickboxing. Pero pues es que el kickboxing lo hacíamos de alguna manera en las clases de Cayuquemo, ¿no? Cuando peleamos abierto. Entonces, eso de ese entonces, pues decidí abrir mi escuela. Y el apoyo, pues lo tuve primero, obviamente, el maestro Lugo en su momento y después, pues, de mi propia familia, ¿no? La que entonces, en ese entonces era mi esposa, pues me apoyaba, obviamente, para las clases. Y de ahí, pues también mis hijos también entrenaron conmigo, ¿no? Algún tiempo.
Roger, ¿era la escuela que tenías allá por... cuando yo venía de Los Ángeles y te visitaba? ¿Esa era la primera escuela que tuviste?
Cuando tú venías de Los Ángeles, no, ese ya en otro gimnasio.
Ah, ok.
En el gimnasio Extreme, se llama.
Todavía, sí, Extreme, cierto, el Extreme.
En el Extreme. No, eso fue mucho antes, te digo, yo llegué en el 98 aquí a Villa Fontana. Mm. Fue cuando ya me había casado, compré casa para acá. Y empecé a dar clases, viví en todos esos años, del 95 que me casé, el 97, 98, viví en playas, okay. Y ya después me vi para ese lado, ¿no? A Villa Fontana, y aquí fue donde empecé, y digo, aquí he estado en bastantes gimnasios, empecé ahí en Saucedo Gym, estuve en el Extreme, estuve en otra plaza, un gimnasio Pulsar, estuve 8 años trabajando en la Plaza Lobo, que en ese entonces era el gimnasio olímpico, ahorita es el Natural Gym. Ahí me aventé 8 años dando clase y ahorita actualmente pues estoy en otro gimnasio, ¿no? En el Cucapaf, en People Gym, estoy ahí dando clase de kickbox.
Vas, Roberto.
Roger, y o sea, ¿cómo nace todo? Sabiendo todos los sistemas en los que ya has estado practicando, ¿por qué kickboxing?
¿Por qué kickboxing? Bueno, porque fíjate que nace ahí precisamente en el gimnasio, en el Natural Gym, okay. Donde yo daba clases de karate de niños de 7 a 8 y de 8 a 9. Y la clase de 9 a 10 la daba un maestro de box ahí en el gimnasio. Yo salía a mi clase a las 9 y ya me iba, ¿no? Entonces el maestro se deja la clase. Y el dueño del gimnasio, Carlos Solís, en ese entonces, me preguntó, ¿no? Que si quería agarrar yo la clase de box. Entonces, box como tal, yo nunca lo he hecho más que lo que aprendes al momento de, pues, en el karate, ¿no? De boxear y todo. Pues yo le dije, bueno, ¿qué te parece, Carlos? Y, pues, en lugar de dar puro box, voy kickboxing. Y realmente esos fueron mis pininos, ¿sí? Ahí en kickboxing, ahí en ese gimnasio. Pues, por supuesto, pues ya sabía patear las piernas, ¿sabía? Porque toda la vida lo vimos en Cayuquembo, y de ahí nace, empezamos a dar kickboxing, y hasta la fecha no he dejado de dar, y lo doy porque, pues, digo, sabemos que es una parte que ha sido un boom con todo esto de las peleas de vale todo, y que mucha gente lo busca, y que hay gente que quiere nada más por ir a sudar y patear el costal y sacar energía, hay gente pues, que sí le gusta aprender, entonces, pues así es como ha sido mi camino ahora en la parte esta de kickboxing, ¿no? Que por supuesto, dentro de mis clases de kickboxing, a mis alumnos, pues les enseño un poquito de defensa personal, ¿no? Cómo te hace un agarre, las mujeres, cómo poderse defender, etcétera. Aparte, en el grappling lleva un poquito de lo que es puntos de presión también, ¿no? Al momento de agarrar, entonces, pues lo me ha servido bastante. He tenido muy buenas bases para lo que ahora hago.
Y ya mezclando todo lo que enseñas, ¿cómo uh-huh. puedes tú definir tu escuela?
¿Cómo puedo definir mi escuela?
O más bien tu sistema de dar clases, ¿no?
Exacto.
Bueno, mira, mi sistema de dar clase, yo creo que lo defino como, pues como el resultado que de todo lo que he aprendido en todas mis artes marciales, ¿no? Que he aprendido desde, obviamente, el karate japonés, porque pues no nada más en la pelea de kickboxing puedes pelear en corto, también puedes pelear a lo largo, y la parte de karate te enseña, obviamente, a usar también la media y la larga distancia al momento de patear, de salir, de a lo mejor, si no es como tal como el jab recto, pues obviamente el Kisamizuki y Yakosuke de karate japonés, pues es lo mismo, ¿no? Nada más que aplicado de una manera más larga, ¿no? Entonces, me ha servido todo lo que he aprendido en los diferentes sistemas, pues yo Rogelio Vázquez lo ha aplicado. Resumido, sintetizado en mi, digamos que en mi propia manera de enseñar kickboxing. No es mi sistema, porque no puedo decir que es un sistema, no me gustaría decir que es un sistema, por supuesto, ¿no? Es la manera en que, como Rogelio Vázquez ha implementado todo el conocimiento que ha adquirido en todos estos años, en estos 33 años de vida que tengo en el arte marcial, para lo que hoy en día puedo enseñarle en la parte de kickbox.
Sí, no, yo totalmente de acuerdo contigo. Y es lo bueno de estar en un sistema híbrido o de un concepto híbrido como es Kayukenbo, que cualquier Exacto. cosa que tú le agregues y tú lo metas como un sistema, obviamente no estamos haciendo un sistema de arte marcial, ¿no? Hablamos Exacto. de un sistema como método, pero, uh-huh. pero sí le vas agregando y se ve, y yo me acuerdo de tus alumnos tenían tu sello, pues, o sea, yo miraba competir a ciertas personas y decía, son alumnos de Roger, porque uh-huh. uno les da ese sello, ¿no?
Así es. Sí, sí, ah. definitivo, ahorita que mencionas esto en la parte de, por ejemplo, en las catas, mis alumnos,
claro.
digo, duró un tiempo que traía un muy buen equipo, creo yo, incluyendo en ese entonces ese equipo a mis dos hijos.
Es que tú eres, perdón que te interrumpa, pero tú eres un muy buen exponente de kata, Roger.
Ah, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues digo, lo hago con pasión porque sí me gusta. De hecho, todavía hoy en día me gustaría seguir compitiendo, claro que sí. A lo mejor ya no traigo el mismo aire que antes y la misma elasticidad, pero pues sí, creo que la parte técnica no la he perdido. Y de esa manera, en como me gustaba a mí hacer las catas, de esa misma manera les exigía yo a mis alumnos. Entonces, digo, sin la intención de poder presumir o de ensaltarme, por ejemplo, cuando Pepe, mi hijo más chico, competía, había maestros que me decían, ¡ah, es tu hijo! ¡Ah, ya sabemos que va a ganar! Y gracias a Dios ganaba, ¿no? Y mis hijos en ese momento tenían muy buena calidad técnica y mis alumnos también. Entonces, gracias a Dios, donde mis alumnos se paraban, pues sí, ganaban. Y igual, pues yo competía, ganaba primero, segundo, tercer lugar, gran campeón. O sea, pero siempre sí. Sí, a lo mejor sí tenían ese sello, porque sí he tratado de plasmarle ese sello de cómo me gustan que se hagan, en este caso, las catas, ¿no? Así es.
Hace ratito mencionaste a Soke Mitose. Platícanos un poquito de qué es para ti de estar en Kayukenbo, conocer Kocho Ryu, y sobre todo tener, creo que has tenido hasta la oportunidad de trabajar con él en un seminario, me acuerdo que un día me platicaste. Yo lo conozco personalmente, me ha tocado ver que gente se le cuadra de Grand Masters y todo. Platícanos un poquito eso, para que la gente también se conozca e investigue de quién es este Mitose, ¿no? El Grand Master, Soke Mitose.
Soke Tomás Barro Mitose. Sí, bueno, pues yo conozco a Soke Tomás Mitose cuando pues dejo Kayukenbo y Luz Kayukenbo, perdón. y empieza a entrenar debajo de Aldo Ojeda y obviamente el Senior Grandmaster Tony Bowes en Cayuquembo, en Bowes Cayuquembo. Y bueno, pues sabemos que el maestro Bowes es noveno grado de Cayuquembo, Senior Grandmaster de Cayuquembo, y es noveno grado de Cocho Río también. Entonces, de hecho, el maestro Tony Bowes, pues fue alumno de James Mitose, el papá de Tomás Barro Mitose. O sea, Tomás Barro Mitose y Tony Bowes entrenaban juntos, como tú y yo, pues negro, en Cayuquembo. Y pues aún, hoy en día pues es su maestro, ¿no? Porque el profe Tony se cuadra como su maestro, aunque tiene la misma edad, bueno, tiene más edad el profe Tony y tiene el mismo, o a lo mejor más conocimiento o menos, no sé, pero es su maestro, ¿no? Entonces,
Además Mitose empezó a entrenar Cayuquembo y después lo descubrieron. O sea, hay una historia muy interesante de aquí de...
Es una historia media rara.
Es de película esa historia, güey.
Mitose empieza a entrenar Cayuquembo, exactamente. Luego, pues, saben que es hijo de James Mitose. Y cuando, por supuesto, fallece James Mitose, pues, él toma el control de Cocho Río, ¿no? Y te digo, y conocerlo a Soque es una experiencia bien grata, porque a mí me tocó conocerlo en el 2014, cuando yo llego a Cayuquembo, a Bowes Cayuquembo, y me toca ir al seminario en la Ciudad de México, donde tuve el placer, la suerte de ser su domino, porque el Soque me pidió a mí que lo ayudara con las
no sé técnicas. Si es suerte o placer, me imagino que te puso.
Pues mira, te puedo decir que barrió y hizo conmigo lo que quiso, Soque. De hecho, tengo una experiencia de algo que mucha gente, si lo platicara, dijera, pues, qué mamada es del Roger, no decir eso, pero créeme, ese día del seminario, en una de las técnicas, Soque me agarra el codo, y en una de las técnicas me jala y me trae en el codo izquierdo, y empecé con un dolor horrible, ¿no? Entonces llega Soque Mitose y me agarra con uno de los puntos de presión, y empiezo a sentir caliente, caliente, caliente el codo, y empiezo a sentir caliente, y luego de repente, pum, me lo jala, me lo acomoda, y se me quitó el dolor, y volteo yo con Aldo, y le digo, güey, no mames, me quitó el dolor, o sea, me lo madreó, me lo, sentí un dolor horrible, y me lo quitó y pues me dice Aldo, no, pues es que así como sabe lastimar, también sabe, pues en su momento, acomodar o digamos, curar, no sé, o ayudar, ¿no? A mitigar dolor. Y tuve, te digo, el placer de ese día ayudarlo en el seminario. Existen ahí fotos, por supuesto, que fue la primera vez que me tocó a mí conocerlo. Para mí fue una experiencia increíble porque saber que estás sobre el representante de Cocho Río, que sabemos que Cocho Río es el sistema raíz de todos los sistemas de Kempo, ¿no? Que hay en el mundo. Entonces, el estar en línea directa con él, pues siempre ha sido un placer, ¿no? Y aparte, Soke Mitose, a pesar de que es pues obviamente es japonés, sabemos que los japoneses son así como muy cerrados, es muy celoso, por supuesto, del sistema, pero tratándolo en persona, créeme que es una persona, un hombre bien amigable, una excelente persona. Me tocó en el 2017 ir a San Francisco, gracias al maestro Tony Bowles, eso lo tengo que decir, porque un solo penny no gasté para ir a ese seminario de San Francisco, boleto de ida y vuelta de avión, alimentación, hospedaje, y todo me tocó ir a mí e ir a San Francisco a enseñarle kata a los cintos negros que estaban ahí en la escuela del maestro Daryl Dobachi, que es el tiene una escuela ahí en San Francisco, en el área de la bahía, en Base Area, y pues ahí estuvo Soque, ¿no? Entonces, enseñarle a mismo Daryl Dobachi, a Ken Torres, estuvo Aldo ahí apoyando en la parte de técnica de defensa personal, a otros cintos negros que estuvieron ahí, gente, un cinto negro de Argentina, otro de España, obviamente 3-4 cintos negros de ahí de ahí mismo de Estados Unidos, y yo estarles enseñando kata y acercarme con Soque y que Soque me diga, preguntarle a Soque, señor, ¿cómo ve? No, pues está bien, pero diles que se bajen más, que los caballos los hagan más abajo, más cuadrados, más japonés. Y que después el maestro Tony Bowles me diga en el aeropuerto de regreso, le pregunté cómo veo, qué le dijo Soque de me dice, Rogelio, tú hiciste el seminario. y Soque lo único que me dijo que estabas muy bien entrenado, que tenías capacidad. Puta, pues para mí fue bastante grato, pues, y como te digo, ese seminario jamás me lo esperé, porque en ese entonces yo le estaba trabajando yo al profe de Tony Bowes, iba y le hacía unas cosas de limpieza allá a su casa, y andábamos en un centro comercial, en una ferretería allá, ¿no?, comprando madera, y me preguntó el profe Tony, ¿no?, si me sabía Inocchio, Locha en sí, las catas de cocho, ¿no?, que ya me las había enseñado obviamente Aldo, y pues yo decirle, pues sí, sí me las sé. Ah, bueno, pues necesito que vayas conmigo al seminario para que les enseñe. Y yo así como que, o sea, profe, pues no puedo ir. No, ¿cómo no? No, profe, pues no tengo dinero. Es que no te estoy preguntando, te estoy diciendo que vas a ir, yo te voy a llevar. Y el ir y el estar ahí y pues obviamente, pues comer, convivir con Soque, o sea, es una experiencia de verdad muy, muy increíble. El hecho de
en
que...
En las grandes ligas.
El hecho de que inclusive, a lo mejor no lo viste, no sé si te diste cuenta, negro. Tengo un tatuaje, me hice un tatuaje en el brazo.
Ah, no lo vi.
Mira, lo voy a mostrar.
¡Ándele! ¡Ay! Se está poniendo bueno esto, ¿eh?
De Cocho Ryu. Tengo grabado, obviamente, Cocho Ryu Kenpo. No sé si se alcanza a ver bien.
Sí, perfecto.
Ok, entonces, pues me surgió la idea y pregunté a Leopoldo Cuellar, mi alumno, que él está tatuando, y las podía hacer. Para eso, antes de hacérmelo este tatuaje, le mando un mensaje a Soge. Porque después, bueno, después de ya estar con él directamente, y de que él pues, me regaló su cinto en el seminario, en el primer seminario que fui, me regaló un cinto negro. Me roban el carro con dos maletas, ahí se fue mi uniforme de Cayuquembo, de Cocho, mi cinto de Cayuquembo, mi cinto de Cocho Ryu. Entonces, le escribo a Soque y le digo, profe, quiero recuperar mi cinto, me robaron mi carro, me manda el cinto nuevamente nuevo, sin cobrarme un solo penny, me lo manda Soque. Entonces, en el tatuaje, le mando un mensajito, le digo, Soque, aquí dice Cocho Ryu Kenpo, sí, ya me contesta que sí. Digo, me quiero hacer un tatuaje, pero quiero preguntarle, ¿puedo? Sí, me dice, sí puedes. Go for it, hazlo, me dice. Entonces, me lo hice, después le mando la foto y ya me pone ahí lealtad de Cocho Ryu, ¿no? Porque pues ya, pues sí, dice Cocho Ryu Kenpo Karate en el brazo. Entonces, eso es algo que, pues que crea de alguna manera la lealtad que la verdad, como mi maestro que es, pues le tengo, ¿no? Al maestro Mitose.
A mí me tocó conocerlo desde antes, pero creo que en un torneo en San Francisco me tocó competir con uno de sus alumnos y como dices, bien humilde, recto, llegó, nos saludamos, súper buena onda, es de pocas palabras, pero de esas palabras firmes que te queda como, órale, qué buena onda, estuvo bien, ahí estuve platicando un ratito con él y son experiencias que no todo el mundo las vamos a vivir, ¿no?
No, la verdad que no, y luego... pues me ha tocado, por ejemplo, vernos aquí en Viejas Casino, donde se junta, obviamente viene él, viene Mark, Mitose, Ranchi, que es su hijo más grande,
hijo,
obviamente el profe Tony, Grandmaster Tony, Team Bowles, Team Aldo y yo, y juntarnos ahí, y estar cotorreando ahí en el casino, y estar comiendo juntos, y tratarlo... No, obviamente con el respeto porque sabemos quién es, tiene la jerarquía como nuestro maestro, pero que cotorree contigo, se ría y que bromee y o sea, que te invite inclusive a una bebida o la comida, o sea, es una persona la verdad bien humilde y es una muy grata experiencia, así es.
Y es algo muy bonito, ahorita dejo hablar ya al Roberto.
Es
algo muy
práctica, y siempre que nos vemos, platicamos de algo, ¿no? Pero de esto no habíamos platicado mucho.
No, pero es algo muy bonito que yo sigo dándome cuenta. En Cayuquembo siempre nos hablamos de Sifu, de Sivak, de Senior Grandmaster, de Great Grandmaster. Y eso está impresionante porque es una forma de dar respeto. Hay mucha gente que dice que no le interesan los grados, pero los grados significan toda tu experiencia. Ahora, hay grados que sí no son válidos, todos sabemos. pero cuando representa lo que es un zoque, cuando representa lo que es el Senior Grandmaster Bowls, que lo acabamos de ver hace, pues, en el seminario que estuvimos en San Diego, te da un gusto y saber que hay gente que trae una trayectoria mucho antes que tú, ¿no? Y tiene mucho más conocimiento que tú, ¿no?
Sí, es que tú conoces una persona que tiene toda la trayectoria, que sabes cuánto empezó, que sabes cuántos años tiene, que sabes que ese grado que trae puesto se lo ha ganado, ¿verdad? Porque a veces ves a personas que empezaron hasta después que tú y ya son novenos, son octavos, entonces dices, ¡ah, caray! Algo anda mal.
Exacto. ¿Me
explico? Entonces, exacto. O vas con personas que empiezan igual que tú y de repente ya tienen 7, ya tienen 8, o hay unos que hasta tienen 9, entonces dices, como que no.
Hay diferentes formas de brincar esa escalera, Roberto. Eso no lo vamos a investigar.
Y también de una por una, ¿no? Como debe de ser.
Exactamente. Y en el caso de Soque, como dices, yo, por ejemplo, que en los libros, tengo varios libros de Coach Orloo y veo, por supuesto, a Greg Grandmaster, de James Mitose, el papá de él. Y te imaginas, bueno, pues es su hijo, lo ves como en el mismo nivel, ¿no? Que lo vas a ver en libros y en reportajes, a lo mejor. Pero el convivir, pues, con él, de hecho, inclusive el que te pegue, pues, porque hasta que te pegue se siente sabroso, pues, porque sientes la técnica y dices, ay, güey, sí sabe y todavía trae con qué dar soque. Porque sí, allá, por ejemplo, en México, una de las técnicas, me dijo que si traía suspensor, traía protector de bajos. Y yo le dije, pues no traigo. Pues te voy a tocar, I'm gonna hit you, te voy a tocar. Pues dele, ¿no? Pues ni modo, ya estoy aquí. Y rájale, entro yo con el golpe y se mete. Y nomás sentí que hasta cosas me vinieron, ¿no? Entonces, pues digo, y verlo de esa manera que lo conoces y que sobre todo que tenga la humildad, pues que yo a veces le escribo, lo saludo en su cumpleaños, o que cómo está, o eso, que tenga la delicadeza. A lo mejor me pudo haber dicho lo del tatuaje, ¿sabes qué? Pues no, porque como japoneses son muy celosos, ¿sabes qué? Pues no, porque es el nombre de mi sistema, no de mi familia. Pero el que me diga, ¿sabes qué? Pues sí, adelante, póntelo, pues, o sea, se siente curada.
Y yo invito a la gente que va a ver esta entrevista que investigue sobre Coach Orloo Kenpo y sobre todo el linaje que tiene la familia Mitose. O sea, estamos hablando del comienzo del Kenpo. Entonces, la gente tiene que investigar y leer, y hay muchísima información de la familia y
sí,
muchísima que información en diferentes websites, en español y en inglés.
Eso es. Ahorita que mencionas eso, negro, sí, esa parte de que, en lo personal te lo digo, yo sí me puedo jactar en esa parte de decir, no, pues enseño, soy cinto negro de Kayu Kenpo y de Coach Orloo, que es el sistema a raíz de Kenpo, que muchos maestros tienen una idea errónea, ¿sí? Como lo vimos de alguna manera hace poco. pero que el que yo puedo decir es que Coach Orloo es el sistema a raíz de todos los temas del mundo de Kenpo, gústele a quien no le guste, y Kayu Kenpo es una rama de Coach Orloo. ¿Por qué? Porque, pues, por supuesto, James Mitose enseña a William Cho, William Cho enseña a Adriano Emperado, y Emperado hace Kayu Kenpo. Pues sabemos que es una línea directa de Coach Orloo. Entonces, el poder decir yo pertenezco al sistema raíz, créeme que, pues, la neta me da mucha satisfacción. O sea, sí lo puedo decir con muchísimo orgullo, y que tengo el placer, pues, de estar en línea directa con él. Así es. Y con Coach. Entonces, sí, necesitamos a que investiguen de Coach Orloo, que conozcan el sistema y que vean, pues, realmente cuáles son las raíces, ¿no?, de Kenpo.
Sobre todo que vean unos videos de Mitose, donde hace unas formas de manos muy, muy, muy especiales, ¿no? Ahorita no me acuerdo bien el nombre.
Paisao.
¿Mandé?
Paisao se llama esa forma.
Ah, ok. Entonces, Roger, para ti ahorita, ya viendo, haciendo como un resumen general, ¿qué son o cómo ves tú las artes marciales ahorita? Ahorita dijiste algo muy importante que no toda la gente lo sabe, ¿no? Que tú entrenas un sistema base como raíz del Kenpo. ¿Qué es para ti ver, por ejemplo, pues no vamos a decir nombres ni nada, pero qué es para ti ver dos, tres personas que dicen, no, yo estoy inventando algo? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo te ves y cómo dices? A ver, espérate, este cabrón nomás anda ahí haciendo otras cosas.
Híjole, ok, me vas a meter en problemas, pero lo voy a decir.
No.
En cuestión de cotorreo. Pues sí, obviamente tú te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo, por ejemplo, en Cayuquembo lo llegué a hacer, ¿no? Una de mis formas, yo la hice, ¿no? Japón 2, pues en alguna situación, en algún tiempo donde pues quería, necesitaba estar a nivel de algunos competidores y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchar a amigos así, amigos conocidos de guerreros de años, ¿no? De competidores que enseñan de una forma que, no, es que voy a hacerle una cata para mi alumno o para mí, esto, cuando hay todo un sistema, pues, de base en lo que hacemos. Y decir, bueno, ¿para qué? Ahorita lo entiendo y lo veo haciendo, ¿para qué le cambio o invento o hago faramayas de algo que ya está? Pues entonces, en el caso de las artes marciales, pues sabemos que todas las katas y las formas de todos los sistemas pues son las bases del arte marcial, ¿no? Hablando de Lima Lama, de Kenpo, de Kung Fu, de Karate japonés, de todos los sistemas que había, o sea, por haber que existen. Entonces, si tienen esas raíces, pues simple y sencillamente es hacerlas como debe ser, aprovecharlas y no cambiarlas. Y sabemos que en su momento nuestro físico no nos ayuda a tirar una patada arriba, lo puedo, pero si en mi kata viene una patada de lado a la cara y yo por mi físico no lo puedo hacer a la cara, la tengo que patear a un nivel medio, pues la pateo a un nivel medio, pero de una manera efectiva, con definición, con técnica, con potencia, ¿no? Pero ¿para qué le cambio un paso a una kata que pues ya está, no, ya existe? O sea, es de alguna manera echar a perder el sistema, el trabajo de alguien que pues que ya hizo todo ese trabajo, ¿no? Y que simple y sencillamente nosotros repetimos en esa parte, ¿no?
Y lo peor del caso es que honestamente es una lástima ver a la gente que haga eso, ¿no?
¿Y cómo descompone un sistema, literal? Lo descompone, lo destruye, ¿no? De alguna manera, pero pues es respetable, ¿no? Por supuesto, o sea, yo lo respeto, pero sí esa parte así como que, ¡oh! O sea, ya lo tiene.
¡El negro no! Mira la cara del negro. ¡El negro no!
No. El negro sabe que yo lo respeto y lo quiero mucho, pero yo lo veo de esa manera, pues lo he aprendido a ver así en su momento.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso no digo... Y me callo en el aspecto de la gente nueva que está haciendo cosas nuevas, ¿no? Yo en el aspecto del arte marcial, yo creo en lo clásico, como creo en un Mustang 66 o en un Mustang... O sea, yo creo en lo clásico. Y sí, sí veo que hay muchísimos cambios. Qué bueno. Yo no los comparto, yo no los practico, ¿no? En ese aspecto.
Exacto.
Pero
imagínate el poder haber entrenado con un Mitose, con un Tino, con un Ed Parker, con un Emperado, o sea, no tiene, es como dicen, ¿no? Priceless, no tiene precio.
Exacto.
Pero fíjate, Roberto, o sea, ellos son los Grand Masters, pero una vez que se van, seguimos nosotros, ¿no? Y siguen los maestros de nosotros. Entonces, si nosotros empezamos a distorsionar la información como la dice o lo menciona Roger ahorita, pues ya, ¿qué les vamos a dar? Ni les vamos a dar el comienzo de la cata bien, pues no, pues es que, y es transmitir el conocimiento, y si tú estás con una persona como Soke Mitose, que te está diciendo, mira, se usa esto y se pega aquí todo, y si tú agarras eso, obviamente a lo mejor va a haber un poquito de modificaciones, pero lo transmites, va a ser más original en el aspecto de que el Roger nos lo está enseñando a nosotros, o que venga X persona y te diga, yo lo vi en el video de YouTube y lo hizo así. Entonces, es algo que yo valoro mucho.
No le voy a cambiar, porque se mira mejor. No se dan cuenta ni de la efectividad, ¿no? Pero se ve mejor.
Exacto. Recordemos que en la cata, pues hay un bunkai, ¿no? Hay una aplicación. El por qué existe esa técnica, el por qué estás pegando, pateando de esa manera o terminando una técnica de esa manera, porque tiene una aplicación a la hora de hacer la técnica, ¿no? Entonces, descomponemos esa parte. Precisamente a lo que iba a mencionar, el bunkai de la kata, ¿no? Que es la esencia, la aplicación real ya en la pelea, aunque en las competencias no se pueda ver muy bonito una pata girando, un remate de golpe con codos, no sé lo que tú uses, pero a la hora que ya lo entiendes en la aplicación, dices, güey, pues ¿para qué lo cambio si realmente funciona tal y como es, ¿no? Así como está, entonces ¿para qué lo descompongo? Pues, literalmente.
Sí, es. No hay otra más que esa. Rogelio, platícanos un poquito. ¿En qué forma te han ayudado las artes marciales a ti en lo que eres hoy, en el Roger de hoy?
¿En qué forma me han ayudado? Mira, a cambiar mucha parte de mi carácter. Te puedo decir que de niño yo era un joven, un niño muy explosivo al hecho de que mi hermano, por ejemplo, un ejemplo, mi hermano Antonio, que es el de medio, que sigue 2 años arriba de mí, mi canal es, bueno, era carrilludo a morir, ¿no? Y me hacía llorar de coraje, al grado de llorar de coraje, pues, por impotencia. Y esa parte de las artes marciales, pues, me ayudaba mucho a mí, a Rogelio Vázquez, a tener, por supuesto, control en el carácter, control en la ira, el saber... pues respetar obviamente a las demás personas, porque si quieres que te den respeto tienes que otorgar respeto, por supuesto, y el saber sobre todo controlar esa parte de la ira, ¿no? Y de la seguridad que te da decir, yo era uno de los que si me decían, Rogelio, ve y chinga tu madre, me soltaba llorando, ¿no? Ahora me puedes decir, pues bien chinga, pues sí, voy 2 veces si quieres, no pasa nada, nada más no te acerques demasiado y va a mi, ahora sí como dicen, mi espacio personal, porque entonces sí pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, pero esa parte del arte que me ha enseñado a tener control, a ser una persona, creo yo, con más disciplina, por supuesto, a pensar 2 veces las cosas antes de hacerlas, porque aunque me ha tocado en algunas ocasiones verme en una situación de que tenga que aplicar por cuestiones de trabajo, a veces por cuestiones personales, el conocimiento que tengo, pues siempre antes de hacerlo, siempre es como que pensar, decir, si lo voy a dar, lo voy a lastimar un buen, ¿para qué lo hago, no? Entonces, mejor, ¿sabes qué? Lo dejamos así, no pasa nada. Si dices que soy un pendejo, pues sí soy un pendejo, si quieres, no pasa nada. Pero date la vuelta, me doy la vuelta y se acabó, ¿no? Y me evito la pena de lastimarte o que me lastimes. Entonces, esa parte del arte marcial es que a mí me ha hecho. Y aparte, pues creo yo que me ha generado esa parte de poder compartir, de querer compartir el conocimiento que yo he adquirido a lo largo de mi carrera de arte marcial, en estos 33 años que llevo en el arte marcial, pues me ha ayudado a formar a la gente que en su momento, hoy en día, aunque ya no están entrenando físicamente conmigo, pero alumnos que entrenaron a lo mejor hace 15 años conmigo y que me ven en la calle y todavía, ¡hey, profe, ¿cómo está? O sea, que me ven con ese cariño y con ese respeto, sobre todo, que en su momento pues les sembré, ¿no? En el trato y en el conocimiento y en la convivencia que tuvimos, pues que hoy en día me da esa satisfacción, ¿no, Rogelio? Decir, güey, pues hiciste bien las cosas, ¿no?
Oye, Rey, hablando un poquito de tu historia competitiva, para ti, obviamente hemos competido muchísimas, muchísimas veces. Para ti, ¿cuál sería uno de tus mejores competencias y uno de tus mayores logros como competidor?
Órale, no, pues es que durante el paso de tantos años en tantas competencias aquí, mira, donde tengo muy grato recuerdo es un torneo que el San Diego International, que se hace aquí obviamente en San Diego, donde me traje el primer lugar de kata. El hecho de competir, de presentarme al torneo ese y en la categoría que me tocó a mí, pues ya como cinto negro, y competí ya con una forma de Cocho Ryu, y de no tener que utilizar otra forma más, pues como en otras ocasiones que pues hacías, no sé, japo en 10 o japo en 8 y empatabas y hacías otra forma para ganar. Ajá, y el hecho de competir y que tuviera, por ejemplo, el profe Tony, y que yo iba a hacer una kata, ese día el San Diego Internacional, yo iba a hacer una cata, y pues obviamente nos encontramos, y fuimos Aldo, mi máster Aldo G y yo, nos encontramos ahí a nuestro gran máster Tony, y que me dijeron, no hagas esa, haz esta cata. Y el profe, yo me preparé con esa, no, haz esta cata. Y la hice, y pues gané, me traje en primer lugar, sin necesidad de competir, y con otros maestros, otros cintos negros que pues tenían también mucho tiempo, ¿no?, compitiendo, y que tú los veías, pues cintos negros, octavos, novenos grados, y ganarles, pues fue una competencia. Y en algunos años atrás, pues en su momento también en pelea, ¿no?, el poderle ganar a otros competidores que tú los veías, de decir, pues los veía yo acá arriba, ¿no?, y el poderte enfrentar y poder ganarles tanto en kata o en pelea, obviamente eso pues me deja muchas satisfacciones, ¿no?, de que pues el resultado se dio.
Ahora, yo quiero resaltar algo, o sea, tiráis un muy buen nivel de tus katas japonesas, y creo que no se te olvidan, creo que no estás lista para cualquiera. Traes muy buen nivel de Liwar Kempo, hay que decirlo, porque mucha gente va a decir que haces Hapkon, los mencionaste ahorita, por eso quiero aclarar. Uh-huh. Liwar, katas de Liwar, con muy buen nivel, y te estamos así hablando es. De por lo menos 6 katas que yo sé que las traes a buen nivel. Y Cocho Ryu, que no sé cuántas katas traes ahí a buen nivel. Estás hablando que tenías tu barajita de 5 o 6 katas para competir. ¿Cómo decidías tú, Roger, en el aspecto de si yo estaba ahí, el negro va a ser Kayukembo? Si estaba Luis Sánchez, va a ser Lua. ¿Cómo decías tú? Esta va por ahí, güey.
Híjole, buena pregunta, negro. Yo creo que más que nada es el paso de los años de experiencia, el colmillo que adquieres en la competencia, donde sí, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, pues va a tocar en la misma categoría con Juan Pablo Lugo, que sabemos que tiene muy buen nivel, Luis Sánchez, tú, y decir, no, es que ya sé cómo patea o ya sé cómo hace la cata él. Entonces, si me voy por esa cata, me va a ganar. Entonces, aprendes a decir, bueno, con esta cata que lo voy a hacer. Que sí, en lo personal, yo cuando competía sí tenía, como dices tú, 2 o 3 catas ahí preparadas para cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que eso te lo da la experiencia, el colmillo que adquieres, y sobre todo, pues el trabajo que le metes a cada una de las catas, ¿no? O sea,
me faltó mencionar que también te sabes catas de Kung Fu, pero casi nunca te vi compitiendo. Creo que nomás te vi compitiendo con Oso una vez, creo.
Sí, digo.
Pero
yo sí te vi varias veces.
Oso, Grulla, Tigre.
Pero fíjate, eso es lo que a mí me gusta. Yo una vez le expliqué a Roberto que eso es lo que, de las ventajas que tenías como venir de afuera de Kayukembo. Uh-huh. O sea, traes tu background y se te respeta, uh-huh, y nadie te dice nada. Exacto. En el aspecto de uses tu karate japonés o en mi caso coreano, uh-huh, y todavía puedes darte ese lujo. Es una friega aventarte 3 o 4 divisiones de kata, eso estamos de acuerdo.
Exacto, de acuerdo, que tocó, así era, ¿no? Hacías kata fuerte, hacías kata y kempo, hacías kata suave y luego kung fu y armas. Y andabas en friega todo el
torneo,
pero pues traíamos
Rogelio,
material.
Ese es Rogelio Vázquez y luego está compitiendo en el otro ring, espérate.
Pero fíjate, ahorita ya en los torneos de ahora ya se da mucho en el aspecto de está siendo creativa, ajá, está haciendo esto y lo otro. Uh-huh. Acá estábamos hablando de un sistema de karate. O sea, estábamos hablando de cosas bien hechas.
Y que eran katas, ¿no?, tradicionales, ¿no?
Exacto. Entonces, me da mucho gusto porque yo te conozco obviamente como mi carnalito y todo. Igual, pero igual. como competidor eras muy frío en el aspecto de que, y si te equivocabas, obviamente yo sabía que te equivocabas, ¿no? Porque yo me sé las catas, pero tú no lo demostrabas, o sea, pum, pum, y nadie se daba cuenta, al menos que se supiera la cata.
Exacto.
Pero éramos muy pocos la gente que nos sabíamos las catas de Liwar.
Ajá, sí, sí es. Sí, pues te digo, pues ahora sí que el paso del tiempo, de los años, la experiencia que, pues, nos los ha dado, ¿no? Como cintos negros, obviamente, el poder reaccionar, por ejemplo, así, que si en una cata te equivocas un paso, pues le sigues, ¿no? y a lo mejor le metes otro paso, por ejemplo, en lo que te acomodas, te vuelves a acomodar y sigues con la cata y terminas pues como debe ser, ¿no? Entonces, pues sí, digo, eso, sabemos que a todos nos ha pasado eso, ¿no? A todos nos ha pasado, ¿no? De repente estás a media cata y se te borra el tape y pero ya tenemos experiencia de decir, güey, me quedo parado y ahora, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? No, pues le sigues, ¿no? Hasta que te acomodas y terminas. ¿Sí?
Oye, Roger, ¿nunca te trajiste un gran champion del Mundial?
¿De Mundial? Sí, de cata, ¿cómo no? Sí. Sí me traje de gran campeón de los Mundiales, cuando se hacían ahí en el auditorio, claro que sí. Tengo fotos ahí, digo, inclusive de cinto café, donde aparece el frijol ahí en como cinto rojo, y pues yo estoy en el primer lugar, segundo, tercero, o sea, y competir, por ejemplo, pues en esos tiempos gente como pues el César Mendía, el Beta, pues el Luis Sánchez, el frijol, o sea.
No, muy buena camada. Siempre ha habido muy buena camada de competidores.
Así es. De hecho, tengo fotos ahí con...
Estabas hablando de los locales, ¿no? Estabas hablando de los locales. Aparte, toda la gente que venía de fuera.
Exacto.
Eran unas categorías muy grandes, pues.
Sí. Pero sí me tocó ahí traerme el gran campeón del Mundial por ahí en el... 94, creo, 93, 94. Ya en Cayucaembo, claro.
Oye, Rogelio, ¿y qué es lo que más te llama la atención de un torneo? ¿Por qué tú dices, quiero ir a este torneo? La premiación, la ubicación, el servicio que te dan, ¿qué es lo que te llama más la atención?
Mira, yo creo que más que nada es la parte de la competencia y la convivencia con los otros cintos negros, ¿no? Los por ejemplo, ver que si voy al torneo, pues voy a ver al negro, voy a ver a Luis Sánchez, al Beta, al César, y al Frijol, a Daniel Hernández, a vernos en los torneos como camarada y saber que, pues digo, yo no sabía si entonces el negro me iba a ganar, como igual en otras ocasiones me iba a ganar en Cata o el Juan Pablo, o sea, es esa parte, ¿no? Y bueno, un buen torneo, pues, obviamente te lo da el renombre del maestro que lo organiza, ¿no? En su momento. Digo, por ejemplo, cuando existía el Mundial, pues todos sabíamos que, pues, estaba de respaldo en su momento el maestro, en paz descanse, el maestro Fernando Castellanos, por supuesto, el maestro también Raimundo Mendoza, la gente de OEAM, digo, en ese entonces del Mundial. Después los torneos, por ejemplo, en Ensenada, con Maestro Méndez, después que el maestro Raimundo Mendoza se quedó a cargo del Mundial, que después dejó de ser Mundial y era el UAS Internacional. O sea, torneos que nosotros ya sabemos que tienen una trayectoria y que pues sabemos que al momento que vas a competir va a haber calidad en la competencia, ¿no? Yo creo que más que nada es esa parte, saber, te vas a encontrar con camaradas que a lo mejor tienes rato o en el torneo anterior lo viste y te da el mismo gusto verlo otra vez, o tienes meses sin verlo y te lo topas en el torneo y lo ves con gusto, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es la parte de los torneos. Y sí, obviamente, pues en su momento las premiaciones, ¿no? Porque, pues, digo, el traerte un torneo, por ejemplo, un gran campeón del Mundial, pues no es decir
cualquier cosa,
¿no? O traerte, por ejemplo, el gran campeón del set de espadas, de por los torneos de Lugo, lo que tú quieras, pues obviamente era satisfactorio, ¿no? Esa parte, así es.
Roger, ¿cuál crees que ha sido tu mayor sacrificio en estos 33 años que tienes? ¿O cuál ha sido tu mayor sacrificio por las artes marciales?
Híjole, pues mira, yo creo que hablar de sacrificio, pues a lo mejor en su momento fue el quitarle tiempo a mi familia. Aunque mis hijos, por supuesto, después empezaron a entrenar conmigo y a competir conmigo, y era un gusto que en su momento ellos y pues mi ex esposa andaban conmigo compitiendo o acompañándome a competir, esa parte, ¿no? Pero yo creo que el mayor sacrificio, pues no, es que no ha sido un sacrificio realmente, o sea, ha sido para mí un placer, un gusto vivir esta parte de mi vida. Yo creo que si me hubieran dado a elegir otro deporte, hubiera vuelto a elegir artes marciales, porque es una parte que me ha llenado toda la vida, ¿no? Es parte de mi forma de vivir, de ser. Te digo, sacrificios en su momento, tuve que dejar en su momento artes marciales por cuestiones laborales, sí. Me costaba mucho porque pues, estaba yo acostumbrado a un tren de vida de que salía a trabajar, iba a dar clase, entrenaba, los íbamos los sábados a entrenar, nos íbamos a la escuela a entrenar a veces con el profe Lugo, los exámenes, torneos, etcétera. Y por cuestiones personales a veces dejar de hacerlo. Yo creo que era más parte de sacrificio, el tener que dejar de hacer el arte marcial por necesidades personales, ¿no? Yo creo que más, por ese lado yo creo que más bien lo vería yo. Pero en la parte de sacrificio, no ha sido un sacrificio porque lo he gozado siempre.
Muy bien. Oye, mi Roger, y la motivación, todo esto que te da para seguir adelante, el enseñar, más que nada, y el compartir. Nos has contado que ahorita pues estás un poco tranquilo por la pandemia y por toda esta cuestión, ¿no?, que se está dando, pero tienes muchos años dando clases también. Entonces, ¿cuál es tu motivación para seguir en esto? Porque ahorita en un futuro, no sé, yo casi te puedo asegurar que vas a volver a dar clases.
Sí, de hecho, sí está en mis planes. Por supuesto, este 2021 está en mis planes el volver a empezar a dar clase. Fíjate que ahorita que mencionas, doctor, hay una parte en Rogelio, en mí, en que esa parte de no tener esa escuela, ese equipo que en su momento tuve consolidado, el no tenerlo hoy en día me cuesta mucho, no digo me frustra, pero sí me cuesta mucho el decir, no tengo esa gente, pues, que tenía esa gente que de cinto blanco las formé, por supuesto el hecho que mis hijos ya no entrenan hoy en día karate, que ellos hacen sus deportes aparte, que pues también por la edad, obviamente, Rogelio está trabajando, tiene novia, tiene su trabajo, Pepe igual, está en la universidad ya, entonces están haciendo su vida, pues de alguna manera, sin hacer esta parte del arte marcial. De hecho, fíjate que ahorita antes de llegar, pues fui a comer con mis tres hijos y con la novia de Rogelio, aquí a Plaza 2000, y de regreso, pues le preguntaba yo a Pepe, ¿no? Venía Pepe adelante conmigo en el carro y le dije, hijo, porque ahora ando jugando básquetbol y pues comentó, ¿no? Pues, ¿cómo le hace el güey para clavarla de tan lejos? Y digo, pues, ¿cómo lo hacías tú cuando ganabas en los torneos? Pues entrenando, ¿no? Y le pregunté, güey, ¿no te entra la cosquillita de volver a empezar a entrenar, de regresar a los torneos? Pues sí, me dice, no, a lo mejor no tanto en kata, pero sí en pelea. Entonces, ahí fue así como que para mí, así como un airecito de decir, este güey todavía puede, ¿no? Todavía quiere. Entonces, cierto grado de esperanza de decir, algún día va a volver a entrenar conmigo, lo sé. Pero sí, este año sí quiero, tengo esa necesidad, trato de empezar a enseñar karate. Una cosa es kickboxing, pero la parte del karate como arte marcial, esa parte sí me hace falta hoy en día, ¿no? Entrenar, porque sí, es de alguna manera sí lo veo como una necesidad personal, por decir, güey, necesito entrenar, necesito enseñar. Y el sábado, por ejemplo, que nos juntamos a movernos un poquito, tenía mucho tiempo que no peleaba y el movernos un poquito con algunos de los compañeros que estábamos ahí, entre ellos, por supuesto, el negro, pues te mueve ese gusanito, ¿no? Decir, güey, tienes que moverte, tienes que hacerlo. Entonces, sí hay planes, por supuesto, a esa motivación de seguir con esto. Yo creo que yo voy a dejar de hacer arte marcial hasta que Dios quiera, ¿no? Y me preste vida. Obviamente, a lo mejor ya no con la misma habilidad física, pero sí tratar de transmitir ese conocimiento que poco o mucho que tengo a la gente, a los alumnos, a gente nueva, ¿no? Que venga. Porque siempre hay manera de enseñar a alguien y de hacer un campeón en la duela, en un torneo, siempre hay manera de hacerlo, como en su momento lo hicieron conmigo mis maestros.
Oye, Roy, nosotros te invitamos a un seminario que hicimos en San Diego, Roberto y yo. A mí me dio mucho gusto verlos, me dio mucho gusto que y me conoces, güey. Siempre me gusta que los que hacemos Kayukenbo de diferentes sistemas, se unan y intercambiemos cosas. Platícanos un poquito para ti qué fue ver a otra gente que no conocías y abrir otro o un poquito más el panorama. Porque yo veo a un Rogelio evolucionando con más conocimiento que traías. Tú traías un muy buen conocimiento japonés, traías tu conocimiento del Iwa, agarras a Kocho Ryu, le metes a kickboxing y aún así sigues aprendiendo. ¿Qué te gustó, qué no te gustó de esa experiencia que tuviste? Se fueron temprano, se perdieron los tacos de pescado que hicimos Roberto y yo.
Sí, ya sé. No, hombre, pues primero que nada fue un gusto desde el primer seminario que hicimos. Bueno, de hecho has hecho tres que te has convocado. El primero que fue ahí en las canchas que están abajito en la delegación de aquí del Libramiento. El segundo, el que fue en la Independencia. Y el tercero, ese que ya fuimos a San Diego, ¿no? Pero sí, el hecho de llegar ahí a San Diego y ver a... Primero que nada, pues, verlos a ustedes ahí como anfitriones, obviamente, del seminario. Y ver, por supuesto, al Grand Master Kinji. Pues, ver gente de Kayukenbo, pues, que, por ejemplo... híjole, se me fue el nombre de un motociclista que andaba ahí. Andaba barbón de... Adam, y por supuesto, ver a la gente de Kayukenbo. Creo que esa vez no fue tu maestro, porque era cuando estaba con sus problemas de salud, ¿no?
No, ahí estaba.
Ahí estaba,
¿no? Sí. Entonces, pues digo, verlos y compartir. Nos fuimos
temprano, ¿no?
Sí, nos fuimos temprano porque el profe Tony andaba un poquito...
No, del cabón.
Está delicado, sí.
Entonces, pues nos fuimos... Lo cuidamos, nosotros sabes que pues es nuestro maestro, lo tenemos que cuidar, entonces nos regresamos, pero fue muy grato el compartir pues con la gente, la gente de Kayukenbo, que algún, como dices tú, no los conocía, y el poder compartir técnicas, el poder cotorrear el simple hecho y de conocer y decir, o sea, compartir un momento, por ejemplo, con el Gran Master Kinji, que sabemos que es, pues es toda una imagen dentro de Kayukenbo, está dentro de los advisors de Kayukenbo, y que cotorré contigo y bromeé y todo, y se sienta a un lado del profe Tony, como los buenos amigos que son, y cotorrear ahí, pues digo, es una experiencia bien, bien grata. Sí, nos perdimos los tacos ese día, ¿de acuerdo? Pero pues ya, yo creo que en algún momento se va a volver a repetir, negro. Así es.
Sí, fíjate, tomamos la decisión de hacerlo en San Diego, obviamente porque, pues... La gente aquí de Tijuana no le interesa convivir. Uh-huh. Entonces, a mí y a Roberto nos interesa aprender. Entonces, tomamos la decisión, dijimos, ok, si vamos a traerlos acá a Tijuana, pues se van a venir a divertir y todo, y no vamos a aprender nada. Entonces, exacto. Pero si lo hacemos en San Diego, nosotros vamos a aprender y nos vamos a divertir. Entonces, y nos funcionó bien, porque la gente de allá, pues, les hace más fácil no cruzar a todo hasta acá a México, aunque no es difícil. O no era difícil, y ahorita sí se va a complicar un poquito, pero creo que sí. Lo vamos a seguir haciendo. O sea, a mí me... Yo le digo a mi maestro, ¿sabes qué? Traigo esta idea, me dice, tú encárgate, güey. Tú encárgate, ya sabes, yo aquí estoy disponible, yo te hago los contactos, y pues ya viste, funcionó bien. Creo que nos traicionó un poquito el clima, pero, pero estuvo bien, la verdad que estuvo bien, y creo que fue un buen comienzo. Roberto,
de hecho, tengo que decirte, negro, ese día, más que pesarme haber perdido los tacos, te voy a decir, me pesó haberme perdido tu promoción ese día.
Ah, sí, cierto, pues. Sí, ese día me promovieron.
Quinto grado, tu maestro, y me hubiera gustado mucho haber estado ahí, negro, de verdad. Yo cuando miré ya después las publicaciones, dije, güey, ¿por qué no nos quedamos? O sea, porque hubiera sido...
Ni yo me lo esperaba, el maestro después de cientos de exámenes te los da de sorpresa, que a mí en la realidad no me gusta mucho, pero pues...
Negro, pero mira, hay algo que yo creo que sí es cierto, yo creo que ya a cierta edad uno no tiene que demostrar uno pelearte 4 o 5 veces con 5 gentes al mismo tiempo para decir, ah, sí puedes, ahí está tu cinto. Digo, yo creo que tu trayectoria ya te lo ha dado, y yo creo que en el caso de tu maestro, pues debe ser la misma manera de pensar, ¿no? De por ejemplo, en el caso de mi gran máster, el profe Tony, de Aldo, o sea, yo creo que ya no tiene caso, pues, el demostrar, aviéntate 5 peleas.
Se nota cuando, en lugar de demostrar técnica y buena pelea, demuestras lealtad, demuestras honestidad y demuestras muchas cosas que cuando estás chico posiblemente no las tengas bien definidas.
Y tienes que demostrar la punta de fregadas o no, como lo hacíamos.
Exacto.
Una realidad.
Yo me acuerdo, a mí, cuando estuve viendo eso, me emocioné mucho y se me salieron las lágrimas y el pinche negro, ¿qué tienes, güey? Le digo, es que, no mames, güey, o sea, no todo el tiempo tienes la dicha de ver a una persona que le entreguen un quinto.
Exacto.
Un sexto, güey, un octavo, güey, o sea, ¡ay, güey! ¿Sí me explico? O sea, ganado, bien dado y bien recibido.
Definitivo.
No, eso sí, en ese aspecto sí estuvo curada, pero yo quería rock and roll.
Ese día estuvo, me acuerdo que el día antes estuvo lloviendo.
Sí, no, por te digo, sí.
En el Zacate, y al último, ¿sabes qué? Pues en la cancha de básquetbol, no hay más. Nos vamos a mojar allá. Pero estuvo muy bien.
Sí, y ese día, créeme que sí me pesó, negro, no haberme quedado, porque me hubiera gustado mucho estar ahí en tu promoción. Bueno. Porque pues, como tú dices también, pues eres mi compa, eres mi hermano, eres un excelente amigo, y ver pues que te entreguen un certificado, un cinto negro, pues un quinto grado en ese momento, pues más que nada es la culminación del trabajo que tú has hecho previo con tu maestro, con tus clases, con el apoyo que le das, y como dice el tractor, ese apoyo que da tu maestro que al final de cuentas cae en el resultado de decir, pues este cabrón se lo merece, ya se lo ganó. Entonces, digo, para mí, para mi hermano, el arte marcial que eres y el cariño que te tengo como amigo, para mí me hubiera dado mucho gusto haber estado ahí. Eso no se sí. pudo, bueno,
situaciones, pero... Te lo juro que no me acordaba, pero sí es cierto.
Y fíjate, bueno, yo sí. Nos levantamos temprano, nos fuimos, el tiempo estuvo bien, la ceremonia, sí. Todo estuvo súper fregona y hasta los tacos porque vendimos todo, ¿no? Se nos acabó todo, güey. Es qué más, bueno, me acuerdo que hasta nos pidió 5 para llevar. Yo traje una...
No, ya estaba pensando hacer un negocio nuevo ahí en San Diego, tacos de pescado, güey, porque hubo raza, Roger, que se llevó tacos de pescado para llevar de una fiesta, o sea, no es favor, no, cabrón.
Ahí traías el pinche negro haciendo su masita y todo.
No, pero todo muy
bien. Campeado, ¿no? Para el pescado.
Sí, todo salió muy bien. Roger, ¿algo más que quieras hablar? ¿Algo que nos quieras decir? Déjanos un mensaje a una persona con una gran trayectoria aquí en las artes marciales, no tanto de Tijuana, pero sí del noroeste de acá, de México.
Gracias. Sí, pues híjole, pues un mensaje final es nada más que a la gente nueva que está en esto del arte marcial, que vea el arte marcial pues como tal, no nada más como un deporte de contacto, como un deporte cualquiera, sino como un arte, como es, tal cual, y que pues que se enamoren de ese arte, porque de verdad que cuando recibimos la confianza de un maestro y que te entrega sus conocimientos, que te entrega su desgaste, porque sabemos que enseñar es un desgaste físico, que te enseña ese conocimiento que él recibió y que te lo transmite, y que después tú aprendes a transmitirlo, pero el hecho de aprender el sistema es enamorarse de él y verlo de verdad como un tesoro, ¿no? A mí el arte marcial me ha hecho una forma de vivir, para mí es una forma de vivir, algo que me apasiona, que amo hacerlo, que a veces me frustra no poderlo hacer por cuestiones personales de trabajo o situaciones, circunstancias de la vida, pero que esa gente busque enamorarse de su sistema, que lo cuide, que lo desarrolle, que luche, que se esfuerce por desarrollarlo como debe ser, porque al final de cuentas la satisfacción es personal, no te puedes pararte en un torneo y ganarte en primer lugar, un gran campeón si quieres, que al final de cuentas un trofeo pues es plástico, ¿no? Pero el hecho que tú te lleves ese conocimiento y que ese mismo conocimiento que tú recibiste de un maestro también lo transmitas a la gente con esa misma pasión que tú, así como lo recibiste también lo transmites con esa misma pasión, va a hacer que el sistema perdure de generación en generación como lo han hecho muchos grandes maestros y como lo seguimos haciendo mucho de los mínimos maestros que somos, pero que lo hagan de esa manera, ¿no? Que vean el arte marcial como, como una forma de vida y que lo cuiden, que lo transmitan y que se preserve, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, en el caso de Cocho Ryu, pues es un sistema que tiene más de 500 años y que sigue hoy en día y que mucha gente lo sigue poniendo, y que en el caso muy personal, yo como Rogelio Vázquez, el hecho de sentir la confianza que el señor Grandmaster Tony Bowles, que Aldo Ojeda y que Soke Mitose me permiten enseñar Cocho Ryu, créeme que para mí es un privilegio. Entonces yo lo hago como lo ven ellos, ¿no? Soy de la familia. Entonces, como familia igual de Cocho Ryu, pues cuido el sistema y trato de enseñar a la gente nueva. Y lo voy a hacer, tengo que empezarlo a hacer este año. Yo creo que esta entrevista también me ha movido muchas cosas que voy a empezar a hacer este año y vamos a regresar, porque sí, extraño esos días de competencia de los torneos, de juntarnos y de entrenar, ¿no? Y que pues como propuesta Negro y Tractor, pues vamos juntándonos a entrenar, digo, podemos hacerlo en el parque, en alguna casa, en el patio, pero empezarlo a hacer porque me hace falta, créeme que me hace falta.
Roberto, ¿algo más?
Pues más que nada darte las gracias, Rogelio, me dio mucho gusto verte, me dio mucho gusto saludarte. Yo sé que ayer pues anduvieron ahí cotorreando y todo, yo no, pues
chao,
no
tuve... Chao.
Ah, ok. Aclarado.
Sí, no fue ayer.
Es que dijiste ayer, güey.
Sí, dije ayer. Pero sí, pues sí está curada la onda de volver a hacer algo. Y ojalá y lo hagamos. Ahorita, pues el tiempo no nos da chance, ¿no? Ya ves, la semana que entra también va a estar medio gacho, va a llover y todo ese rollo. Pero hay que planearlo. Hay que planearlo y vienen muchas cosas buenas y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar un rato aquí. Me da mucho gusto verte, saber que estás bien y vamos dándole. Muchas gracias, Rogelio.
Al contrario, gracias a ti, Tractor, a ti, Negro, por invitarme. Saben que como amigos los estimo mucho, se les quiere un buen. Siempre que nos vemos me da muchísimo gusto. Y compartir este momento ahorita con ustedes, fue bien grato, y aparte pues el recordar, ¿no? Digo, recordar, dicen, siempre es volver a vivir, y a veces te remueve esa parte de decir, güey, pues no lo estás haciendo, tienes que hacerlo. Entonces gracias Negro, gracias por la invitación, gracias Tractor, ya saben que se les quiere mucho.
No, gracias a ti, Roger, la verdad, por el tiempo, y ya saben, yo siempre entrenando, a mí me invitan a entrenar al menos que tenga otra cosa que hacer, pero yo encantado. ¿Va?
Pues hay que hacerlo, hay que juntarnos a hacerlo, sí.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.